distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos. Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Saludos, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la magia de Teleradio América. Para nosotros un grandísimo honor estar aquí en este día lunes en su programa En Línea con el PRM. Agradecer al Dios Todopoderoso quien nos permite estar de pie nuevamente para servirle a cada uno de ustedes en sus hogares. Me hago acompañar del amigo y hermano Odalis Fernández.
Gracias, hermano Junior Martínez. Buenas tardes, República Dominicana. Desde ahora estamos al aire en línea con el PRM. Un lunes cargado de emociones, un lunes cargado de controversia. Una parte de la sociedad alegre por la Navidad, otras alegres por los resultados del proceso en cuanto al caso Senasa, y otros todavía inconformes, algunos galloloqueando por ahí, haciendo el ridículo, pero eso es parte de la vida. Nosotros estamos aquí, que es lo más importante, compartiendo este espacio con ustedes, gracias al Altísimo, que con su gracia y su favor nos permite estar presente. Nosotros vamos a compartir con ustedes parte de las incidencias de este fin de semana. No todo fue prisión preventiva en este fin de semana. Tenemos noticias favorables para compartir con cada uno de ustedes.
Así es, Odalí, en esa misma línea hay que decir que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la independencia del sistema judicial dominicano, asegurando que ya la justicia deja de mirar al Palacio Nacional antes de actuar. Paliza hizo estas declaraciones luego de los avances de las investigaciones en el caso del fraude en el Servicio Nacional de Salud, Senasa, subrayando la importancia de una sociedad vigilante y un liderazgo presidencial basado en valores. Una sociedad atenta a un presidente con valores, afirmó el funcionario en sus redes sociales. El ministro manifestó que hoy el sistema judicial dominicano investiga, acusa y procesa con independencia. Odalis.
Mira, este es un caso que hay que tratarlo con mucha prudencia, ¿eh? Y yo tengo mis reservas por el concepto de conocimiento del sistema legal, del sistema jurídico de la República Dominicana. Y destacar que en este caso de Senasa tienen que haber consideraciones de tomar en cuenta. Mira, una de las primeras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, y esto va directamente a nuestros amigos funcionarios del Partido Revolucionario Moderno, nuestros amigos que se fajaron durante muchos años en oposición, 16 años ininterrumpidos de oposición, trabajando, creyendo en un proyecto político de reivindicarle mejoras a la República Dominicana y encaminarlo por las vías de desarrollo. Gracias a Dios ganamos con un presidente con las calidades de Luis Abinader, un presidente capaz y comprometido y como humano, ¿verdad? Tal vez ha cometido errores, quizá hay cosas que se han podido hacer mejores o con mejores resultados, todo es posible. El equipo que lo acompaña, quizás hay algunos funcionarios que han podido hacer mejores gestiones, quizás en la banca el presidente ha dejado fuera personas que tal vez hubiesen dado mejor resultado, pero el tema es Senasa. Y voy a nuestros amigos que tienen direcciones, que tienen ministerio. Miren, el principal aspecto que queda oscuro en este caso de Senasa, que queda en un punto gris, es que lo que verdaderamente recibían el dinero, que salieron las primeras informaciones, salieron nombres, testigos estrellas que estaban colaborando con el Ministerio Público, no están en el expediente. Hay uno ahí, apellido Ortiz, que lo mencionó Miguel Valerio, que incluso está en otro expediente de los que fueron sometidos a principio de la gestión de Luis Abinader, bajo la misma característica de que él recibía soborno, era intermediario para la recepción de soborno, pero entonces él está colaborando con el Ministerio Público, pero el chico ni el hombre araña, compadre, rebala y se gavea y se mueve, sube, baja, se esconde. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el abogado Miguel Valerio expresó que a él le sorprende que los empresarios que están imputados, que son tres empresarios, tres o cuatro empresarios, ninguno en el conocimiento de la medida de coerción afirmó que le entregó un centavo a Santiago Jacín. Lo que ellos manifiestan que entregaron por encargo a esas personas de los que yo estoy hablando, que son dos, que le entregaron a esas personas supuestamente como un compromiso que lo iría a recibir el director ejecutivo de Senasa, pero esas personas no están en el expediente. Y lo bonito, que este es el consejo sano que le doy a mis amigos que están en el gobierno, no se duerme con el enemigo. Hemos visto ya algunos casos de dirigentes con tantos méritos en todo el sentido de la palabra que han tenido que salir del gobierno porque dejaron una cercanía, una estela de funcionarios de los gobiernos pasados. Se montaron en esas estructuras, buenas, malas, competentes o no, yo no sé, yo no puedo medir eso, y han tenido que salir del gobierno por aspectos morales. Entonces, mi papá, que era agricultor, y casualmente mi papá fue arador de bueyes, mi papá decía: usted tiene que cosechar con los mismos bueyes que usted ara la tierra. Y en el PRM tenemos un sinnúmero de compañeros malagradecidos, un sinnúmero de compañeros que obviaron el sacrificio de los que, igual que ellos, se duraron muchísimos años jalando aire en la oposición, revestido de una esperanza de llegar al poder. Y entonces, cuando llegamos, entonces nos olvidamos de los de abajo, de los de las bases, de los que se montan en la guagua, de los de la cola de la patana. Y nos rodeamos, porque esos son los que saben, ya eso conocen los procesos. Y como esos son los que saben, lo dejamos ahí. Punto ciego, otro punto ciego es que el empresario Rick de Estrella y el apellido Acosta, que Cintia, según ellas entregaron miles de millones de pesos.
Cintia Acosta
entregaron miles de millones de pesos y entonces dan la connotación de que ellas eran víctimas. Según el Ministerio Público, ellos eran víctimas, era de una extorsión. Ellos hablan de esa victimización cuando se someten a la justicia. Y aquí nosotros tenemos un abogado prestante en cabina hoy. Un contrato se define como la voluntad recíproca entre dos actores, en el que uno se compromete respecto al otro a una obligación o a la entrega de un bien o de un servicio. Y eso se manifiesta en la expresión de la voluntad o el consentimiento con la firma de este acuerdo, si es un acuerdo por escrito. Y en el Estado no se admiten, salvo en materia laboral, de la contratación del ejercicio de un trabajo, en el Estado no se admiten contratos verbales, porque todo tiene que estar auditado, todo tiene que... Para sacar un peso de cualquier institución pública, usted tiene que tener una evidencia, un contrato. Y entonces, cuando ocurrió eso, que a usted le exigieron, porque usted no dijo, yo no tengo que vender bajo esas condiciones, o yo no tengo que prestar mis servicios, mi plataforma, mi tecnología de esa manera. Porque hay un sector del empresariado dominicano que sale, que tiene una mente corrupta y sale a hacer ofertas para conseguir mejores garantías de contrataciones y mejores dividendos, ofreciendo dádivas, devoluciones, propinas. Y cuando viene el leñazo, que se investiga que algo estaba irregular, el único que sale perdiendo es el funcionario. Y en algunos casos, que en este yo no puedo decir que Chago Jacín es inocente ni es culpable, ni yo, ni siquiera el Ministerio Público, que ese es otro tema del que el país debe reflexionar en el camino, de que tenemos un Ministerio Público que entiende que palabra de ellos en un tribunal es palabra de Dios. Y el sistema jurídico, especialmente el sistema penal, no funciona así. Existen las partes y existe un tercero imparcial, que es el juez. En el Ministerio Público que tenemos en la República Dominicana, es lo que ellos dicen, como ellos dicen, y si no, los jueces son malos. Cuando un juez no le da a este Ministerio Público lo que ellos piden, ese juez no está comprometido con las causas nobles de la nación. Pero es desde este mismo Ministerio Público que se hace la solicitud de variación de medida para los empresarios, para los angelitos empresarios, de que no vayan a prisión, porque los delincuentes son los que trabajaban en Senasa. El de afuera no. Los delincuentes son los funcionarios de Senasa. Entonces, yo reitero mi humilde reflexión a nuestros amigos funcionarios, que en materia política, incluyendo el Ministerio Público que tenemos, que fue nombrado con el dedo y el ojo político a partir del año 2004, al Partido Revolucionario Moderno, que abra los ojos. La manifestación de Paliza es verdad. Y si hay algo que a mí me duele, es que eso es tan cierto, que Luis es el único presidente que ha mandado a destituir funcionarios con el que él tiene compromisos políticos y de amistad, por escándalos, por sospechas, por indicios de corrupción. Y que no se ha involucrado como en el pasado. Ustedes recuerdan en una ocasión un presidente que dijo, ¿cuál corrupción? Y abochornó a una periodista que le hizo una pregunta. Y otro que convocaba al Palacio Nacional a justificar y a decir que eran aspectos de percepción de la sociedad. Luis es el único presidente que ha demostrado compromiso con la integridad del Estado, con la ética y con enfrentar la impunidad y la corrupción. Sin embargo, no es lo que se percibe en la calle. Lo que se ha permitido que se derroche en el contexto social es que somos nosotros el gobierno corrupto. Luis es el que está desmontando la cultura de corrupción que viene desde los gobiernos de Balaguer. Y en la sociedad se está permitiendo plagar el pensamiento de cada ciudadano de que es el PRM el gobierno corrupto, que es el PRM el gobierno traficante. Sin embargo, en los dos renglones, es el único partido que en su génesis, en su interior, ha demostrado que está en disposición de limpiar y que no tiene compromiso con nadie. Este modelo de políticas públicas, de hacerle entender al compañero que el que vale es el adversario, el que vale es el enemigo, el que vale es el que se duró 16 años trabajando con la oposición, lo dejamos ahí y ese mismo se constituye en filtrar informaciones. Y después que se cansaron ellos de hacer las cosas incorrectas, ahora venir a dibujar lo que esté malo o esté bueno, pero ellos quedando fuera. La realidad de todo es que no vemos a nadie de las gestiones pasadas de Senasa. A nadie. Y yo, Odalis Fernández, está diciendo aquí en línea con el PRM, que esa estructura estaba montada. Pero, si la sociedad está conforme con la decisión que se tomó en el día de ayer, yo los aplaudo. Pero reitero, este caso de Senasa desnuda una cultura de corrupción en el ejercicio público, manifiesta un compromiso del presidente Luis Abinader de enfrentar la corrupción y la impunidad. Sin embargo, en el contexto del pensamiento social, a quien la sociedad hoy está dispuesta a cobrarle cultura mala de corrupción, es al PRM. Ni es al Partido Reformista, ni es al PLD, ni es a la Fuerza del Pueblo, que es una extensión de escuela de corrupción en la República Dominicana. Le damos la bienvenida a la chica más bella de la República Dominicana, según ella, porque...
Ah, tú no lo ves.
Porque en mi pensamiento hay una que es más bella que ella. Ajá. Y a nuestro hermano Nilson.
Oiga, componente.
Bienvenido a este lunes fresquecito de diciembre.
Hay cosas que no hay que discutirla.
Usted está escuchando a mi compañero Odalis.
Yo vine controversial.
Es que él está hablando de su madre.
Atención, país.
Justificable.
Con ustedes, la mujer más bella que ha podido parir República Dominicana. titúlame Samuel, que no me estoy
viendo. Sí, para que yo sepa.
No estoy viendo el titulador. Hoy, primero, quiero darle las gracias a Dios, como de costumbre, por permitirme estar una vez más en vida, salud y presumir tanta belleza que solo Dios me permite y me ha regalado. A diferencia de Odalis, que él tendrá sus reservas, las cuales yo respeto.
La multitud no se equivoca.
La multitud no se equivoca. He aquí la mujer más bella que ha parido República Dominicana. Y le presento a mi compañero Nixon.
Y componente.
Y mi componente. Amigo, colega y componente, sí, Nixon.
Sí. Señores, buenas tardes. Gracias a Dios por el hecho de estar vivo y que los muchachos me permiten. Mi hermano Junior Martínez, Odalis Fernández y obviamente, sobre todo, Max Lenny. Que sean mis primeras palabras para felicitar a una dama que me dio la oportunidad de procrear un hijo con ella. Cumpleaños hoy.
Ay, felicidades.
La señorita Cristina Bautista Gris. Que ella sea feliz y dichosa, que su hijo le sea de gran orgullo, que no le genere ninguna lágrima, salvo aquellas que son de satisfacción. Conforme ella está construyendo ese niño, el hijo nuestro, pero que convive con ella, y que yo sé que ella ha negado parte de su vida para regalar a ese niño la construcción de hacerlo más que un ser vivo, hacerlo un ser humano, hacerlo un hombre, de esos que son hombres de verdad. Yo tengo que de una vez decir, de lo que está diciendo Dalis, coincidimos en más de un 85% de lo que él plantea, y debo refrescarle la memoria a nuestros televidentes, y es que cuando el diferendo entre Elon Musk y el presidente Donald Trump, yo decía, esa es una clasecita para que los políticos locales reparen en que los empresarios son empresarios y que no tienen la sofisticación de entender que las cuestiones de Estado se manejan en el espectro del Estado. Debo decir que cierro fila perfecta, plena con Odalis, desde el enfoque técnico que él da de lo que es el contrato como tal. O sea, el contrato implica que hay un consentimiento, que hay un objeto, que hay una causa, que hay una forma. Pero tanto el objeto como la causa tienen que ser lícitas. No hay un contrato valedero que implique ilicitud o contrariedad a la esencia de una ley previa a la consignación, a la rúbrica, a la estructuración del contrato. Y tengo que estar de acuerdo con Odalis a medias en el aspecto que él dice de su oposición, o sea, de su visión, de que aquí se entiende que los malos de la película somos los políticos, cuando de lo que se trata es, y lo he dicho hace años y voy a seguir sustentando eso, y este caso me lo dice, no debe ser PEPCA, debe ser PEPCO, porque es muy bueno decir corrupción administrativa para joder al político que está al frente de la cosa, el que rubrica el asunto en nombre del Estado. Pero la Convención de Mérida de diciembre, ahora se cumplen 22 años de esa convención, que es la Convención Anticorrupción, en ningún momento habla de corrupción administrativa, habla de corrupción. Para que el apellido de administrativo es para excluir a los santos que son los de fuera. Y no es posible incurrir en delito si no existe el concierto, la voluntad, la presentación de la propuesta del empresariado, de los terceros, de los que no son funcionarios, para que ese funcionario gire la balanza a favor de ellos. No estoy beatificando a los funcionarios. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ver el asunto en una visión mucho más macro, mucho más grande.
Bajo el principio de igualdad.
Igualdad de partes. Ahora, ¿por qué decía que en ese aspecto estoy de acuerdo contigo por la mitad? Porque tengo que ser obligatoriamente coherente y objetivo en el sentido de que hay informaciones que maneja el Ministerio Público, es lo que yo quiero creer, que no la maneja Odalis, que no la maneja Nilsson, porque no somos los encargados de esas informaciones, muchas veces sensibles. Y entonces el Ministerio Público, a los fines de presentar, como siempre han dicho ellos, un caso blindado, esa es la palabra que eso hasta rasgue el oído, posiblemente negociaron con esos empresarios a los fines de acreditarlos como testigos a cargo. Eso no es pecaminoso porque la ley lo permite. Si la ley lo permite y ellos lo agotan, bueno, yo no debo decir aquí, porque en 6 meses yo puedo estar presentándole un caso al Ministerio Público con las mismas o parecidas características y no debo ser incoherente. Yo creo, sí, que hace muy bien el presidente, aun cuando yo soy muy llamado a que los presidentes deben filtrar sus palabras en extremo, debo decir que la dimensión, la estatura, el calado, la profundidad, el nivel de grosería, de vulgaridad, en la definición de indecible, de indescriptible, de inaguantable, de que roza los pies de Dios, de tan alto que es, necesariamente el ciudadano, que es el número uno entre sus iguales, no debe hacer mutis, por lo menos en el caso de Senasa. El presidente estaba compelido, cooptado, empujado, acorralado, llamado a pronunciarse. Y que se sepa que se ha pronunciado con suficiente reparo, y no ha dicho todas las cosas que yo hubiese dicho si fuera el presidente. Reafirmo, este caso de Senasa, aun cuando los amigos de Odalis, que son funcionarios, que muchos eran mis amigos cuando estábamos en la oposición, cuando teníamos el grajo propio de Abraza Vieja, de Dientá, el vicioso, el pípero de la esquina, de coger el maldito sol, uno teniendo un doctorado.
El bendito sol no, te lo da
no,
Dios.
No, yo digo el maldito entre comillas, porque lo coge tú y yo y Odalis para buscar los votos, pero Junior no. Junior tenga aire acondicionado, porque Junior es el toro con tutuma, el que hay que recogerle los votos. Y el que piensa que si dio 1,000 pesos para echárselo de gasolina a un motor, ya está por encima de mí porque puso los 1,000 pesos. Pues yo soy el que majo el lodo con la gente. Yo soy el que voy a la CAS para buscar el agua. Y soy el que voy al MINER para que pongan conserje en la escuela. Él no está porque él puso los 1,000 pesos. Señores, miren, la actividad política, pero es que digo que tiene que ser reivindicada la actividad política. Eso no es para todo el mundo. Lo que es ser pastor evangélico de verdad, cuando se es de verdad. Lo que es ser padre, cuando se es padre, no hable de proveedor económico, ni el tipo que vive en la casa, sino el que chequea las uñas, el que chequea el pelo, el que está llamando, el que dice, dime, ¿por dónde tú vienes? Esa es la ropa que te va a poner, pai. Ese es el que se desvela por su hijo, ese, y ser político. No hablé de trepador, de oportunista, de camaleones, de lambones, de aparecido. No estoy hablando de eso, estoy hablando de político. El tipo que está a las 24 horas en el barrio. El tipo que sin importar quién esté gobernando, acompaña a la gente. Porque la materia prima del político es la gente. Y cuando usted está en el barrio, no importa si es del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, del PRD, del PQD, del Partido Azul, del Partido Amarillo, usted lo convoca porque sufren las mismas calamidades. El presidente, aun cuando le moleste a muchos, El presidente precisa de más amigos y verdaderos colaboradores. Si el presidente lo hace bien, nos beneficiamos los que estamos no irritados, ni indispuestos, ni enojados, ni quillados. Los que estamos encojonados con Luis, con el presidente, nos vamos a beneficiar si él hace buena gestión. Y más se van a beneficiar los que están en el entorno del presidente. Porque esos son los que van a cosechar eso. Pero tenemos que sincerizarnos. Lámbanle menos al presidente. No le laman, no. No le lamban tanto al presidente. Y díganle al presidente lo que él posiblemente, humanamente, no quiere oír. Pero dígaselo. Presidente, tengo un poquitito más de reparo con eso. Presidente, hay que tener cuidado. Presidente, ir a la casa de Sillón Rojo, todavía no se han hecho las averiguaciones del lugar. Hay que cuidar al ser humano y la investidura de ser presidente. Hay que decirlo. Hay que cuidar al presidente.
Miren, en esa misma línea del tema de salud, yo quiero hablar sobre un video que estuve viendo de el titular de la Dirección de Información de Afiliado DIDA, Elías Bay, quien hizo un llamado a las administradoras de riesgo de salud y las farmacias.
Ese está en la vaina.
Que en los
ese es un funcionario que está ayudando a Luis. Ese.
Que en los próximos, por eso quise traer ese video y vamos a escuchar. Póngalo, Samuel, el video, para escuchar todos aquí y los amigos televidentes en sus hogares lo que está haciendo Elías Bay. No lo conozco.
Él es mi amigo, pero no es por mi amigo que yo lo digo. Chequen el video y después decimos claro. Sí o sí.
Dale. Queremos aprovechar para hacerle un llamado a las farmacias de nuestro país. Sucede que la resolución 192 del 2013, emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, establece que si usted tiene una receta que tiene 5 medicamentos y va a una farmacia y le dicen solamente tengo 2, usted tiene derecho a que le vendan esos 2, le den una copia sellada y usted puede ir a comprar en otra farmacia los demás 3 que le faltan. Las farmacias no están cumpliendo con esta resolución y dicen que no pueden darle copia al paciente. ¿Qué hace el afiliado? Que gasta de su dinero las demás 3, porque no pueden volver donde el médico. Si, por ejemplo, si es un fin de semana y tienen un enfermo, pues lo que recurren es a gastar de su dinero. ¿Y quién se ahorra ese dinero? Las ARS, feliz por ella. Entonces, nosotros estamos llamando a los afiliados que cuando usted vaya con una receta y le digan que no hay uno de los medicamentos, le exija a la farmacia que le den una fotocopia sellada y registrada en el formulario que otorgó la CISARIL para eso. Y con esa fotocopia, usted va y compra su medicamento en la otra farmacia con su seguro. Si no lo hacen, pues llámenos aquí a la DIDA al 809-472-1900, porque nosotros vamos a hacer que se cumpla esta resolución denunciándolo ante la CISARIL para que los derechos de los afiliados se cumplan como mandan las leyes y las resoluciones.
Samuel y amigos televidentes, ahí escuchamos a Elías Bay sobre este tema que me llamó mucho la atención por el compromiso que él ha asumido en defensa de los afiliados y los más necesitados de la República Dominicana. Él se refiere a la resolución 192-2013. ¿Qué quiere decir Elías Bay con este tema? Todos, incluyéndome yo, hemos vivido en carne propia lo que Elías Bay expresó en ese video. ¿Por qué? Yo tengo una hija y cuando he visitado algunos establecimientos, farmacias, te quieren llevar a su terreno. ¿Por qué? Porque quieren, si nada más tienen un medicamento o 2 y tú tienes que comprar 3 o 4, nada más te quieren facturar 2 y se quieren quedar con la factura, con la receta, no te la quieren devolver para obligarte a que tú tengas que sacar de tu bolsillo, tú pagando un seguro médico que te cubre para eso, No, ellos buscan todas las vías de golpear al más necesitado con ese tema. Qué bueno que Elías Bay, que sí está ayudando al presidente de la República, no lo conozco. Conozco su trayectoria profesional, fiscal, fue fiscal, un fiscal, político, diputado, lo ha hecho bien, pero me llamó mucho la atención el trabajo que le está haciendo y por eso quise traer el video. Porque está enfrentando cosas que realmente están afectando a la ciudadanía dominicana. Ya está bueno, aquí hay que abrir los ojos. Los ojos, aquí hay que abrirlo. Y el dominicano y el afiliado tiene que exigir su derecho. Tiene que exigir su derecho. Aquí todo el mundo tiene que empaparse de cuáles son sus derechos y sus deberes. Porque ya está bueno. Cuando usted vaya a una farmacia, ellos van a tener que comprar una fotocopiadora y tenerla ahí para que le impriman su factura y se la sellen a cada quien. Porque usted no puede, después que usted le hicieron una factura, una consulta, un médico, ¿cuándo usted va a volver para ese médico? En 15 días, ¿le van a hacer otra factura? Entonces, eso está bien. Esas son de las cosas que aquí nosotros debemos de promover.
Así es, Junior.
Y mira que cuál es la cosa, lo que le da más dimensión a lo que dice Báez y que reconoce Junior. Él y yo sí somos amigos. Yo no tengo publicidad con él, es mi amigo. Porque yo, para defender a quien tenga que defender, no tengo que beneficiarme económicamente. Eso se está diciendo como que fue ayer que salió la resolución.
2013.
Tiene 12 años, pero los anteriores no le dieron importancia a eso. Porque hacerse el pendejo es la mejor profesión que tiene este país. Ser ingeniero, médico, abogado, no. Es hacerse el pendejo lo que deja cuarto. Y por eso pasaron 12 años sin que nadie hiciera referencia a esa resolución.
Nito, lo que sucede aquí, no es tanto eso, Junior. Lo que sucede es que la mayoría de funcionarios que llegan a ejercer una función pública no funcionan porque no se educan, no leen. Yo llevo ya casi un año en este programa diciendo que los funcionarios, cuando les toque realizar sus funciones dentro de una institución, lea los estatutos, lea a qué se dedica esa institución, en qué usted puede ayudar, colaborar y cómo es que usted va a ejercer. No entrar a lo loco. Otro tema que traigo aquí ahora a la mesa es el tema también de los privilegios. Usted, como abogado componente, sabe que en nuestro país tenemos una justicia que es privilegiada para unos y excluyente para otros. Vemos ahora mismo cómo se acaba de dictar una medida de coerción contra el grupo de Senasa. Y esa medida de coerción de 18 meses para uno, prisión domiciliaria para otros. A la medida de coerción de 18 meses, yo le apuesto a usted que esos funcionarios corruptos, ladrones, asesinos, abusadores que acabaron con la población, le van a dar una suite, porque en las cárceles dominicanas existen suites presidenciales para algunos presos. Por ejemplo, la misma cárcel de Najayo tiene el VIP, donde van los funcionarios, donde la comida es diferente a la de los demás presos, donde las camas son diferentes a las demás presos. Eso no debe seguir, o eso no debe pasar. Usted, como abogado componente, yo quiero preguntarle si eso está también dentro de las leyes, puesto que vemos que cuando agarran un delincuente de la calle, se asume en la mayoría de veces con la juventud, que ha pasado mucho en este año, un intercambio de disparos. Sí. No le dan la oportunidad de defenderse. Aparte de esto, a pesar de que son unas lacras también, pero no le han dado la oportunidad. ¿Cuántos jóvenes han caído abatidos en intercambio de disparos que son inocentes? Eso hay que verlo, que no se le da la oportunidad. Sin embargo, es un funcionario y porque se robó 1,000 millones, le ponen chaleco, protección y al final le dictan una coerción para mandarlo a clase VIP. Dígame si eso existe en la ley, usted como abogado.
Mire, lo único que establece la ley 224-84, que es la ley que rige el sistema penitenciario, aunque hay una hora que la modificaron para que su majestad Roberto Santana, el camaleón, el que era rector de la UAS, ese bacano que está en todos los gobiernos y no tiene compromiso ni lealtad con nadie, pero que es un bacano, ese que cosechó, tiene una imputación implícita de que cosechó parte de lo que fue la muerte de del doctor Narciso González, un rector universitario, un padre de familia, un gran profesional, escritor, poeta, libretista, comediante, una gran persona, cuyos desechos sólidos y líquidos valían más que todo lo que participaron en el operativo de desaparecerlo, a Narciso González. Pues lo que establece la ley es que la clasificación de los prevenidos a partir del delito que cometen.
Okay.
¿Cuál es el mayor problema que tiene el sistema penitenciario? Que tú no puedes colocar a un tipo que es sicario al lado, o sea, tú no puedes colocar a Lápiz, que es un sicario, un asesino, un tipo que tiene par de muertos, con marcador, que lo que es un, que ¿cómo son los muchachos? Un chipero. O sea, son delitos en dimensiones diferentes. Uno es criminal y el otro es delito. Hay diferencia, el aspecto de la gravosidad del calado,
pero eso
del daño que le ocasiona a la sociedad.
Componente, sí. ¿Eso es solamente con los ricos? Porque si usted ve las cárceles, los sicarios y los que no son sicarios, la cárcel rural y común, están todos juntos.
Ese
ahora,
es el
si
problema,
usted tiene su
ya se experta en cometer otro delito.
Exacto.
Como a ti te juntan con el tipo que corta el kilo, cortar el kilo es degradar la droga, ir degradando la droga, hasta que llega a partir los dientes en el barrio, a los que no tienen para pagar 1,000 o 2,000, sino que tienen 95 pesos, hasta convertirla en crack, por ejemplo, eso tanto junto. Entonces, como el de la tarjetita, el chipero, está junto con el que hace el corte, entonces el tipo se hace experto.
Y ahí fusiona.
Odalis sabe de cómo funciona.
Ahí hacen esa fusión y un delincuente que entra por un delito menor sale siendo ingeniero en delitos mayores.
Delito, sí.
Porque esa ley solamente se cumple de exclusión y división de los ricos con los pobres. El que no tiene su cuarto para ir a Máxima.
O ir a Alaska.
O ir a Alaska en la Victoria.
Sí.
Se jodió. Entonces, lamentablemente, eso también hay que caerle atrás. Y tenemos que arreglar esa vaina porque no somos locos.
Tenemos la obligación, especialmente Nilson, reitero, un abogado prestante de tantos conocimientos y de tanto ejercicio, que hay aspectos que la sociedad en su gran mayoría no conoce, que son aspectos técnicos, que son sistémicos, que no es un tema de una ley, que no es un tema de un ministerio público, que no es un tema de un juez. Lo que decía Nilson, la derivación de tipologías de delitos le enmarca al juzgador una capacidad de maniobrar y de entender, bueno,
un cierto privilegio.
Un delito económico no le hace el mismo daño a la sociedad que un delito de sangre.
Okay.
Y preservar la presencia de una persona que comete un delito de sangre dentro de la sociedad genera el peligro de que siga generando delitos de sangre. Sí. Un delito económico, si tú te dejaste estafar de uno que llamó, que te la mamá tuya le internaron, que tiene que depositar una vaina, una o poner una recarga, o poner un, ¿cómo que se llama? Una remesa, una desgracia. Bueno, usted no es lo mismo, y a veces el mismo Estado contribuye con ciertas debilidades, con la culturización de ciertas debilidades, pero es un aspecto sistémico. Y en el contexto de la variación de que si a una persona no es porque es rico, no es porque sea funcionario, el sistema te hace una subdivisión por aspectos de arraigo. Probablemente, cuando una persona va a buscar visa a Estados Unidos, ¿de qué se ocupa? Dice, déjame poner un vehículo a mi nombre, o si yo estoy trabajando, una certificación de mi trabajo, una cuenta de banco. Entonces, al que trabaja en el ayuntamiento recogiendo basura, que hace un trabajo dignísimo, sí, y un aporte útil a la sociedad grandote, ¿se le ocurre ir al consulado americano a buscar una visa con esa certificación con 5,000 pesos de salario? Entonces, eso mismo pasa en justicia en los aspectos de la consideración de la imposición de una medida. Una persona que es casado, que tiene sus hijos, que tiene su familia, tiene motivos para decir, bueno, yo no voy a salir corriendo, yo no voy a coger una yola para retrotraerme de un proceso, de una acusación, que mal o bien, hasta que un juez no dicta una sentencia, acusación es acusación, no es un hecho consumado. Y es lo que me refería ahorita del Ministerio Público. O sea, usted dar una connotación a la sociedad de que porque yo acusé a Nilsson, eso es palabra de Dios, eso no es así. En justicia eso no es así. En justicia eso no es así. Se tiene que hacer un experticio de prueba y un seguimiento y un procedimiento adecuado que concluye en eso, en una primero, en una instrucción, una validación de las pruebas, y a partir de ahí, una decisión de apertura a juicio, si existen, sí, los indicios suficientes, y el juez de la instrucción dice, bueno, con estas pruebas que ha mostrado el Ministerio Público o la parte querellante, yo creo que hay suficiente motivo para determinar que vaya a un juicio de fondo. Pero el sistema anglosajón, que nosotros somos, vamos a decir, es del que estamos más cercano. Señores, la cultura es
ponerlo en libertad, una fianza y para
la
acá.
Cultura es, señores, que la persona vaya a prisión cuando ya hay una sentencia. Y aquí nosotros lo hacemos al revés. Que la persona vaya y pague una condena y en el camino, si es inocente, tú recuerdas el médico que hace unos 15 años que en defensa propia mató unos atracadores.
Sí.
Que duró más de 6 meses, señor, eso daba pena. Que aquí este canal fue uno, yo no vivía aquí en Santo Domingo, fue uno de los dignatarios de hacer justicia en favor de ese ciudadano. En su casa, dentro de su casa, dos atracadores. Y en defensa legítima.
En inminente defensa legítima.
Y, una cuestión incontrovertible. Y el Ministerio Público de ese momento lo sometió como un delincuente más. Señores, entonces, aquí hay una hambre, una sed de tener las cárceles llenas. Y las cárceles llenas son retraso y reproducción de criminalidad.
Así no, y una sí, carga para el Estado. Una carga.
Yo entiendo que hay que abrir una redirección y decirle desde un medio de comunicación donde yo estoy que aquí todo el mundo tiene que pagar por anticipado. Eso no es así. Eso no es así porque lo pueden hacer contigo, lo pueden hacer conmigo.
Todos somos candidatos.
Todos. Entonces, a la sociedad hay que decirle las cosas como son. Hay una delimitación con muchas variables para en un juzgado determinar quién amerita ir a prisión preventiva y quién puede imponérsele otro tipo de medida. Porque es que el código que tenemos tiene 7 tipos de medidas de coerción.
Y la última.
Y una es la prisión preventiva.
La última.
Una es prisión preventiva. Y establece ese mismo código que se aplica cuando no se puede garantizar razonablemente la presencia de ese imputado con otras, con una de las, una o varias de las otras medidas. Artículo 234 del Código Procesal.
Odalis, mira, a mí me da pena y vergüenza ver cada vez que un funcionario o una persona que le roba al Estado o roba mucho dinero llega al Palacio de Justicia y veo cómo empiezan de una vez a cambiar los corchones.
Ahí sí.
Cambian los corchones automáticamente.
Escríbalo.
Se lo compran.
Ajá.
Pero cambian, pero yo estoy segura que una persona con un imputado enfermo, pide, solicita al Ministerio Público que le suban un colchón y no se lo van a dejar pasar.
Tiene que fabricar su colchón.
Entonces vemos que desde que cae un funcionario que robó muchos cuartos, que acabó con el país, de una vez lo primero que suben son los colchones al Palacio de Justicia. Y desde ahí te va enseñando lo que viene. Privilegios, una cárcel que no le va a afectar, puesto que van a tener las mejores condiciones y camas dentro de su alojamiento resort llamado cárcel. No recuerdo quién fue el funcionario que cayó preso y mandó a reestructurar la cárcel. ¿Cuál fue ese?
Fue del coro del PLD.
Sí, mandó a reestructurar la cárcel, organizó su vaina y se acomodó a su gusto. Aire acondicionado, ya. Televisión.
Eso tiene que venir. Cosa.
Señores, ¿y hasta cuándo?
Oye,
¿hasta cuándo? ¿Y los presos de las cárceles durmiendo en el piso? Oye, esas personas son tan fuertes que usted verá cómo le van a designar un chef para que le haga la comida a esos bandidos.
Era, muy sumamente breve. Eren, tal y como dice Odalis, ciertamente es así.
¡Qué abuso!
Que son tres filtros. O sea, en principio yo entiendo que los jueces, por el escarnio público, por eso es que es necesario que consolidemos, que los jueces no lleguen de ser licenciado y hacerse licenciado en las aulas, ser compadre, amiguito, cundanguía con, ser compadre de, ser primo de, para entrar a la escuela de la judicatura y salir jueces a dictar sentencias. Debería ser menester que usted postule, que usted conozca la victoria, Najayo, que hagan allá, que vayan allá a coger bajo, no Edor, a coger bajo de los presos allá, para que entiendan que cuando bajan ese manchete, usted es una extensión de Dios, porque usted está dictando la suerte de esa persona. Entonces, ciertamente, la cintila probatoria, un chin de prueba, en el caso de la medida de coerción, un chin de prueba para mandarlo a usted a prisión o imponerle la medida que considere el juez. Y la otra, como dice Odalis, que lo consigna el código, es el filtro, por eso se llama audiencia preliminar, que es el juicio a las pruebas para ver qué cosa va al fondo y qué cosa no va. Ahora, yo entiendo, si bien es cierto, y lo dice perfectamente Odalis, que debe tomarse la cuestión de los arraigos, yo creo que los jueces no deberían tomar en cuenta el aspecto de los arraigos, porque lo que es normal es que el que se roba o participa en el robo de miles y miles de millones de pesos con la punta del lápiz sin hacer un esfuerzo ninguno, lo más que tiene arraigo, lo más que tiene jipeta, apartamento y cuarto en el banco, eso es lo más que tiene.
Miren, en otra información, ya por último, en los minutos finales, hay que decir que el presidente de la República dejó inaugurada una obra esperada por más de 30 años, la carretera El Cercado, Juan Santiago y Hondo Valle, una obra que viene desde hace tiempo solicitándose por las comunidades de la frontera sur, que durante décadas enfrentaron aislamiento y precariedad vial. La vía representa un avance trascendental en la conectividad, movilidad y calidad de vida para más de 45 mil habitantes de esta zona estratégica del país. Durante el acto, el mandatario destacó que la obra... ¿Tiene audio el video, Samuel? Vamos a escucharlo un minuto, aunque sea.
Un significado además especial para nosotros. Porque Hondo Valle tiene una vocación de no solamente agrícola, sino que tiene una vocación turística. La producción agrícola, especialmente el producto de clima templado, y para los invernaderos. Y como estamos haciendo este desarrollo en el sur, especialmente en Pedernales, aquí podemos crear todos esos productos de invernadero que se necesitan para el desarrollo turístico de Pedernales. Esta carretera.
Ahí el presidente Luis Abinader invitó a la población a cuidar la vía y felicitó al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, a los contratistas y a todo el personal técnico involucrado en la ejecución del proyecto. Yo creo que es una obra, y vemos...
Debió invitar a Danilo también.
Ahí vemos al ministro Eduardo Estrella, quien estuvo a cargo de esta obra junto a un gran equipo de trabajo, y hay que decir, como dice Nilsson, una obra muy importante, sí, para esta provincia de San Juan y todos sus municipios. Elías Piña, 30 años de espera, ya fue finalizada, y vemos los trabajos, los puentes y todo, y enhorabuena para toda esta zona, de que ya estarán más tranquilos por el tema de el tránsito y estas vías en esa zona. Para nosotros un grandísimo honor estar aquí en este día, en estos 55 minutos.
Con Max Lenny y nuestros...
Mañana nuevamente estaremos aquí, cada uno de nosotros, sirviéndole a cada uno de ustedes en sus hogares.
Seres humanos bellos. Bye. Esa niña, Dios la bendiga.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos. Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024.